Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este día virtual de la comunidad de inteligencia artificial en las instituciones de educación superior. Les agradecemos mucho que nos acompañen en esta sesión en donde hablaremos de un tema por demás interesante, el tema de la inteligencia artificial, que pues está transformando la vida, está transformando las actividades que estamos llevando a cabo ahora. Y de la mano de nuestros expertos, pues vamos a explorar justamente cómo esta herramienta, cómo la inteligencia artificial, pues puede de alguna manera ser usada para fortalecer la seguridad de nuestras instituciones. Para dar inicio a este día virtual, pues tenemos aquí la presencia de nuestros expertos y del doctor. Perdón, del doctor Carlos Castañeda, en donde él pues va a realizar la moderación de este interesante panel. Entonces, sin más, pues cedo la voz al doctor Carlos para que demos inicio a este interesante panel. Adelante, por favor, doctor.
Muchísimas gracias, Fernando. Ok, pues bienvenidas, bienvenidos a esta sesión titulada La IA en temas de ciberseguridad. Me gustaría cederle la palabra a los panelistas para que nos hagan su presentación y conozcamos su experiencia profesional. En primera instancia, me gustaría darle la palabra a Julia. Julia Urbina, ¿pudieras apoyarnos con tu presentación?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al CUDI. Muchas gracias, Hernán, por esa invitación. Pues, ¿qué les puedo hablar de mí en temas o cómo me he formado en temas para estar aquí sentada compartiéndoles? Pues comencé con una ingeniería en electrónica y comunicaciones. Mi primer acercamiento a lo que se le puede decir un sistema. Basado en la inteligencia artificial, pues no, no es posible, ahorita van a ver por qué, pero me acerqué haciendo un algoritmo para detectar intrusos en redes de computadoras. Fue mi tesis para graduarme en la Universidad de las Américas hace unos tiempos por ahí. Posiblemente en los posgrados que he hecho, hemos hecho optimizaciones también para detectar ciertos mecanismos en redes celulares, en este caso WiMAX, con enfoque en ese tiempo de la mano con una red 4G, 5G, para optimizar. Entonces, si bien vengo de un antecesor matemático para predecir, detectar y poder de cierta manera ayudar a automatizar mecanismos en redes y en temas de seguridad de la información, han sido mis bases para hoy poder decirles qué tenemos que tomar en cuenta para temas de una IA generativa. Y es lo que involucro, ¿no? Lo que involucro todos esos temas para mis alumnos en clases que doy para diplomados, cursos que doy para preparar a personal en empresas y bases que tengo para poder una consultoría en esta empresa Cyber IoT, en la cual soy cofundadora. Eso sería un poquito de mí. Gracias.
Julia, muchísimas gracias. Le cedemos la palabra a Juan Pedro Cáceres. Juan Pedro, por favor.
¿Qué tal, estimados? Un gusto a todos. Mi primer acercamiento con la inteligencia artificial fue programando con Prolog ya hace muchísimo tiempo. Me encantó y también me gustó mucho la ciberseguridad. Llevo 22 años en ambas áreas de ciberseguridad y de IA. Actualmente, pues soy docente de la Universidad del Valle de Guatemala. Colaboro en el proyecto Quetzal 2 en términos de ciberseguridad para el lanzamiento del segundo satélite que hacemos en Guatemala. Trabajo también como ingeniero senior de ciberseguridad para Sigia, que es un aplicativo de Banco Industrial. Soy docente también en la universidad Mariano Gálvez, en la cual pues formo parte del consejo consultivo para la creación de nuevas maestrías y la evaluación de docentes. Participo como consultor en, bueno, casi toda Latinoamérica para temas de ciberseguridad y de inteligencia artificial, y pues me apasiona que los jóvenes se interesen en estos temas, y es el objetivo de mi presencia acá, el poderles inyectar esa semillita para que puedan seguir adelante. Un gusto.
Juan Pedro, muchísimas gracias. Sisi de la Peña, por favor.
Claro, sí, pues muchísimas gracias a Judy por organizar esto y por permitirme compartir panel con con semejantes personalidades. Brevemente, yo soy ingeniero civil y 15 años de mi carrera estuve en el sector transporte. Ahí yo hacía mucha modelación de redes de transporte, que esto lo menciono porque va a ser importante en cómo mi interés de ir entendiendo la inteligencia artificial. Pero cuando regreso a México me empezó a involucrar en la agenda internacional de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México. Y ahí empiezo yo a identificar temas de política pública y regulación del sector digital, que en ese tiempo pues no estaba como muy identificado todavía. Renegociamos el Tratado de Libre Comercio, se incorpora un capítulo de comercio digital, y allí empiezo yo a mapear cuáles son los elementos regulatorios del contexto digital. Y para no hacerles el cuento largo, después me moví al sector privado, dirigí una asociación que agrupaba las principales plataformas digitales, y después viene ChatGPT y toda esta democratización. Y si ya hablar de temas regulatorios en el contexto digital era complejo, ahora que llegaba la inteligencia artificial iba a ser todavía más complejo, ¿no? Yo decía, pero y bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y en América Latina no se estaba hablando de eso. Entonces, de la asociación empecé yo a ver los temas regulatorios de inteligencia artificial. Soy cofundadora o fundadora miembro de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial en el Senado de la República, y ahí escribí, financiado por la Embajada del Reino Unido, un proyecto que hicimos con los reguladores COFESE y FTI-INAI, la Embajada del Reino Unido, el Senado, para identificar la posibilidad de un sandbox regulatorio para inteligencia artificial en México. Y desde entonces, bueno, pues he estado más bien metida en temas de política pública y regulación, gobernanza, y ahora cómo las agendas de inteligencia artificial y de ciberseguridad se van uniendo, se van incorporando, o se van, sí, se van conjugando. Y por qué no pueden estar separadas, y eso es prácticamente un breve resumen.
Perfecto, sí, muchísimas gracias. Eduardo de la Torre, por favor.
Buenas tardes, buenas noches a todos, un placer para mí estar con ustedes. Mi acercamiento desde el ámbito de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, pues soy oficial retirado del ejército colombiano, sí, de la especialidad de inteligencia militar, más específicamente en el área de la ciberseguridad, de la ciberinteligencia. Entonces, pues entenderán ustedes que entre el análisis de amenazas y todo eso, empiezan a uno a manejar grandes volúmenes de información y empezamos a ver en las inteligencias artificiales, sobre todo en el proceso de correlación de análisis, correlación de eventos, logs, cuando una situación empieza a integrarse con otra, y esto pues a través más o menos de unos 20 años de experiencia en el sector de la fuerza pública, más una vez mi retiro, empiezo a trabajar también en el sector privado y toda esta parte que viene, lo que es el área de empezar uno a colectar información en ciberseguridad, lo que yo pues con todo y el debido respeto llamo al evangelizar en ciberseguridad. Porque es que realmente esto ha sido un trabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Soy docente aquí en Colombia, docente en la Santo Tomás, en la Universidad Militar, en la Escuela de Comunicaciones Militares, en la Escuela de Inteligencia, y es tratar de coger, de evangelizar esta cultura de ciberseguridad, de que la gente logre entender lo catastrófico que es darle clic a ese enlace donde me dice que soy el heredero de millones de la... de millones de dólares del príncipe de Nigeria que cumplió 30 años. Entonces, Entonces, tratar de evangelizar en ese tipo de cosas, eso es lo que me ha llevado a meterme mucho en este mundo, a integrar inteligencia artificial, porque es que cada vez las amenazas en este ambiente son mucho mayores. Entonces, pues esto ha llevado a lo largo de estos 25 años que llevo de experiencia trabajando ciberseguridad, integrando inteligencia artificial en tanto el sector defensa como en el sector público y en el sector privado. Actualmente, pues hago parte de SBT, Smart Building Technologies, donde empezamos a integrar inteligencia artificial dentro del concepto de Smart Cities, ¿sí? Y en la construcción de ciudades inteligentes, de cómo ser personas más inteligentes en el contexto. Y pues obviamente esto hace parte de ese bagaje que estamos haciendo nosotros para tratar de hacer de este mundo un poco más ciberseguro.
Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Y bueno, esperemos puedan capitalizar este maravilloso tema con estos expertos especialistas en temas de inteligencia artificial y ciberseguridad en los niveles personal, en los niveles organizacionales y en las propias instituciones. Menciona Eduardo, somos más las personas buenas, hace falta evangelizarlos. Hay un potencial enorme de poder cubrir algunas posiciones en temas de ciberseguridad. Vayamos a promover este maravilloso tema. Y para empezar, me gustaría que nos pudieran compartir cuál es el panorama hoy en día en temas de la inteligencia artificial. ¿Qué tanto está ayudando a las organizaciones a prevenir algunas amenazas cibernéticas, pero también qué tanto las personas ciberdelincuentes pudieron estar utilizando la inteligencia artificial para afectar a las personas o a las instituciones? Adelante, ¿quién quisiera iniciar?
Podría mencionar algo sobre el panorama general en
Adelante.
cuestión de el sector financiero. Pues la inteligencia artificial se utiliza para la detección de fraudes. Podría mencionar un caso de éxito allá en México. Ustedes conocen a HSBC. Ellos implementaron un software que se llama Dark Trace. Y les permitió reducir aproximadamente en un 80% el tiempo de detección de amenazas y así pues ahorrar millones en posibles fraudes. Sector salud también utiliza muchas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, Silera o Medscan, se usan para protección de dispositivos médicos de IoT. Podríamos mencionar por allá a Cleveland Clinic, que hizo una implementación de inteligencia artificial para el monitoreo de su red. Esto porque los dispositivos médicos conectados, pues nadie les toma importancia, son vectores de ataque, tal como las cámaras que tenemos de seguridad, que se les asigna una IP y no le llama a alguien la atención el poder proteger a los dispositivos de IoT. A nivel gobierno, pues herramientas, se pueden decir marcas como Palo Alto o Fortinet, tienen mucha capacidad de machine learning. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, pues utiliza mucho los sistemas con IA, puesto que manejan grandes volúmenes de tráfico de red y para ellos el poder detectar una intrusión dentro de sus infraestructuras críticas es sumamente importante. Hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, las herramientas tipo SOAR, el Security Orchestration, Automatization and Response, como Phantom de Splunk o QRadar de IBM, permiten que estos sistemas SOAR sean más efectivos porque ya utilizan IA. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de estas plataformas? Pues la reducción significativa en tiempo de respuestas que pasan de ser horas de análisis de las personas de un SOC a minutos y también nos permiten hacer el análisis automatizado a priorizar de mejor manera la criticidad de los incidentes, por decir algunas cosas. Pues eso podría platicar de cómo está el panorama actualmente en cuestiones de IA y ciberseguridad.
Perfecto, Juan Pedro. Muchísimas gracias. Adelante, Julia.
Bueno, a mí me gustaría replicar lo que dijo Juan Pablo para meterle un poco de spicy a esto. No todo es tan bonito lo que dice él. Pongo aquí mi esquema. Hay que entender primero, y más bien para la audiencia, padrísimos somos, quitándonos a nosotros, más de 100 personas. Me gustaría que dejáramos claro qué es AI. Es un término sobrevalorado y a veces subestimado, que no es más que tratar de hacer las máquinas inteligentes. Sin embargo, lo que nos platica con nuestro compañero son aplicativos de Machine Learning que entrenas para, y está muy bonito, es la cara bonita, ¿no? Entonces, un Machine Learning, que es un subconjunto de AI, es para aprender patrones. Y gracias a ese gracias a aprender patrones e intentar ser inteligentes, nos arrojan, como dijo un key performance de cuánto redujo en el banco, un porcentaje padrísimo. A veces a lo mejor no redujo, simplemente quitó mucha carga computacional, pero realmente esas alertas o lo que redujo es real, no son falsos negativos o falsos positivos. Es donde entra lo de no es tan bonito. Y luego, ¿qué es un aprendizaje profundo? Ah, pues cómo aprendieron esos patrones con un subconjunto. Cómo lo hicieron a través de magia. El más usado es el deep learning, que son un conjunto de redes neuronales que se entrenan para aprender, y de ahí se deriva la famosa Gen AI, que yo me voy a enfocar a todas las preguntas que hagan, porque es el más tangible, es lo que más estamos ahorita teniendo, ¿no? A nuestro alcance como un aplicativo. Pero si bueno, quería hacer esa diferencia. Sí, es muy bonito, te venden un producto de hace 5 o 6 años. Pero ¿cuál es la otra parte que no es tan bonita? Hay errores, hay sesgos, hay mala programación, hay mala configuración. ¿Y quién vigila a esos grandes vigilantes? Entonces, no es tan bonito. Sí es el estado actual. Usar la AI para proteger en temas de seguridad de la información o una estrategia de ciberseguridad como herramienta. Sin embargo, la otra cara que nadie ve es, está bien programado, está bien implementado. ¿Lo estoy usando correctamente? ¿Dónde está mi carga o mi cuota tecnológica que tengo que pagar? ¿Y quién vigila a estos vigilantes? Dijeran por ahí el ejemplo de DuckTrace, que yo casi no menciono marcas, pero nada más para esquematizar. ¿Quién está viendo las vulnerabilidades que trae por detrás DuckTrace? Las famosas CVEs. Entonces, todo eso hay que verlo, ¿no? Me gustaría como que echar ese, el de no es tan maravilloso, ponerle un poco de picante a esta conversación. Gracias.
Claro,
Perfecto, Julio.
ahí hay una
Muchísimas.
cosita que quisiera solo agregar así de manera rápida. Estoy totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial generativa, pues es una herramienta que utilizan ahora mucho los desarrolladores. Una cuestión en la que coincido es que la inteligencia artificial acaba de haber un estudio de hace aproximadamente un mes, en donde mostraba de que hace llamados a librerías que inventa. O sea, no son librerías existentes, sino que son librerías que inventa la inteligencia artificial. Y en este caso, pues se vuelve un vector de ataque porque yo encuentro una librería que no existe, genero código, le meto un payload para que lo puedan utilizar los programadores y lo usan porque ellos le dan fe a las respuestas que les da la inteligencia artificial. Y esto va aplicado para todos los programadores nuevos que dicen, no se necesita saber programar porque ahora todo lo hace la inteligencia artificial. Mas, sin embargo, genera un montón de información errónea, genera un montón de información, en este caso, de librerías inventadas, y eso da la pauta a los ciberdelincuentes para crear esas librerías, ponerlas en repositorios. Y que como la IA me lo dijo, yo la consumo y ahí es donde viene después el ataque. Así que estoy coincidiendo totalmente con Julia. Gracias.
Perfecto, perfecto, Juan Pedro. Pues sí, interesante, ¿no? Estos aspectos de las alucinaciones de la inteligencia artificial se pudieran convertir en algunos riesgos, en algunas amenazas que pudieran aprovechar los ciberdelincuentes. ¿Qué otro aspecto tuviéramos que considerar? Sí, Eduardo.
Bueno, interesante, estoy de acuerdo con mis dos colegas. Y hay un punto importante también que tenemos que mirar, y es que a pesar de que la inteligencia artificial en el lado bueno de la fuerza nos está ayudando a análisis de datos, análisis de logs, análisis de información, también viene el lado oscuro de la fuerza, que tiene las mismas capacidades y que desafortunadamente siempre está dos, tres pasos adelante a veces de nosotros. Por ejemplo, pensemos en los ataques, cómo detectábamos nosotros anteriormente un phishing, un vector sencillo como el phishing, y era dependiendo de la taxonomía, dependiendo de la forma inclusive como estaba escrito el mismo mensaje, podíamos empezar a mirar de dónde venía, cuál era la URL, varios temas ahí que podíamos analizar. Con la inteligencia artificial, ya los ciberdelincuentes pues han dado un paso avanzado en una integración más personalizada de la ingeniería social. Porque es que yo puedo coger y empezar a enviarle datos puntuales de una persona, de un grupo grande de personas, y enviar mails de una manera masiva, personalizados. Entonces, los vectores de ataque se van a ampliar muchísimo. Y la misma arma que tenemos nosotros que usar para defendernos, para hacer análisis de eventos, todo este tipo de cosas, son las mismas armas que están utilizando también los ciberdelincuentes para poder saltarse ese tipo de controles. Por ejemplo, el 38%, más o menos de acuerdo con los informes de Mundial, decían ya de los ciberataques de este año y del año pasado, tuvieron un componente de inteligencia artificial. Recuerden que una de las cosas que se hace en análisis de malware, cuando hago el análisis de malware dinámico, lo que yo hago es analizar esos patrones. Ya con esa información del análisis de patrones, pues como defensor puedo empezar a tomar unas firmas y ya con base en eso puedo tomar acción. Entonces, ¿qué están haciendo los ciberdelincuentes? Hacen inclusive estos malware metamórficos apoyados en inteligencia artificial que evolucionan en la medida que van siendo detectados. Ah, fui detectado de esta manera. Entonces, automáticamente mutan y cambian la manera. Entonces, estamos todo el tiempo como casi como la carrera del hámster en su ruedita, más o menos, porque generamos algo que nos ayuda y eso mismo también ayuda al ciberdelincuente a que dé dos pasos adelante de donde estamos nosotros. Entonces, pues básicamente son ese tipo de cosas y nos enfrentamos a un mundo realmente donde, no sé si ustedes recuerdan una caricatura, cuando ustedes ven, por ejemplo, a Tom y Jerry, que Tom saca un revólver, Jerry saca un cañón y empiezan estamos en esa carrera y a esa misma velocidad. Entonces, lo que debemos tener nosotros ya son unos entornos más seguros, tratar de generar un poco más de evangelización en la persona, un poco más de conciencia situacional, que es lo que lleva de pronto a que podamos ir un poco a la par con los ciberdelincuentes.
Eduardo, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, ¿cómo los marcos legales nos
Muchísimas gracias.
pudieran apoyar
Adelante.
a los ciudadanos, que día a día nos levantamos, pensando en mejorar nuestra calidad de vida?
Sí, no, definitivamente creo que esto es un tema importante y justamente retomo acerca de esto último que nos habló, que nos están compartiendo Eduardo, por ejemplo, acerca de cuál es esta velocidad de implementación en los sistemas de inteligencia artificial. Y parece ser que en esta carrera que menciona Eduardo ahorita, es una carrera que está descontrolada en donde las audiencias, las empresas, por ejemplo, se apresuraron o están en esta carrera de desplegar inteligencia artificial sin comprender completamente las consecuencias. El mandato para la audiencia es, en este momento es claro, ¿no? O innovas o mueres. Y ahí está toda esta ansiedad y preocupación sin poner por delante estos marcos de seguridad y marcos de gobernanza para asegurarnos de que lo que estamos implementando es correcto. Y aquí hablamos, Eduardo un poco lo comentó, desde todo el espectro en los riesgos asociados de la inteligencia artificial que están vinculados con lo que es la ciberseguridad y la seguridad y lo que le llaman el safety y el security, la seguridad y la privacidad, ¿no? Desde lo que son las deepfakes o las verdades falsas, hasta temas complejos como lo que nos comentaban ahora de ataques a la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, para dar algunas cifras, el 78% de los despliegues de inteligencia artificial de las empresas carecen de protocolos de seguridad adecuados. Y la mayoría de estas empresas no pueden explicar cómo sus sistemas de inteligencia artificial toman las decisiones. ¿Y esto a qué se debe? A que de verdad no entienden cuál es este proceso de la gobernanza de datos. Al final de cuentas, los datos son la médula ósea de la inteligencia artificial. Y esta gobernanza de datos en el componente de cómo recolecto los datos, quién los da, quién los autoriza, cómo los almaceno, cómo los actualizo, cómo los elimino. Este proceso de gobernanza de datos no está completamente entendido por las empresas, que lo único que quieren es desplegar inteligencia artificial, porque si no, están en esta idea de, no, ya me quedé atrás, vamos a morir. Pero de todos modos van a morir si no implementan sistemas de seguridad adecuados y marcos normativos y regulatorios. En este momento los marcos no existen. Es un debate que ha estado, o no existen tal cual, ¿no? Hay por ahí algunos principios o recomendaciones y han habido conversaciones a nivel global, pero sí podríamos empezar con algunos principios generales de autorregulación en materia de ir viendo, implementar marcos de gobernanza de inteligencia artificial antes de su despliegue, es decir, evaluar, probar, analizar cómo está limpia y análisis y gobernanza de datos se está dando, realizar ejercicios regulares con los equipos, lo que le llaman los Team Red, equipos rojos contra sistemas de IA, para ir probando cuáles son esas vulnerabilidades de las que nos estaba, por ejemplo, nos comentaban anteriormente, establecer normas claras en la documentación de los modelos para saber, para tener un track de qué es lo que hemos estado implementando, cómo se ha hecho y poder un poco darle una trazabilidad y crear equipos dedicados de respuesta de seguridad de la inteligencia artificial, ¿no? La verdad es una verdad impactante, es dura. La IA está creciendo a un paso inimaginable, ¿no? Está creciendo más rápido que nuestra capacidad para poder manejarla y las audiencias o las personas, las empresas que prioricen la seguridad en el despliegue de estos sistemas de inteligencia artificial serán realmente los que se posicionen como líderes en la innovación de la implementación de estos sistemas y no los que implementen inteligencia artificial al ahí se va, porque después lo que nos decían van a tener consecuencias significativas en materia de seguridad. Así es que eso es lo que yo quisiera un poco puntualizar.
Sí, muchísimas gracias. De hecho, entonces, hoy en día tiene mayor relevancia lo que algunas buenas prácticas de antaño, gobernanza de datos, gobernabilidad de las tecnologías de la información, seguridad de la información, todos estos aspectos que tal vez no le dábamos una importancia, hoy en día se pudiera incrementar esa afectación a través de la inteligencia artificial implementada de manera inadecuada. No es nada más incorporar tecnología emergente, sino tener todas estas bases para estar preparados y sobre todo protegidos ante amenazas que cada vez están creciendo más, ¿no? ¿Alguno de ustedes pudiera sugerir algunas recomendaciones para los jóvenes que hoy en día están queriendo decidir una carrera, una profesión y están considerando el tema de ciberseguridad y o inteligencia artificial?
Sí, actualmente pues el mercado laboral está buscando más especialistas en IA y en ciberseguridad, pero no como un ente separado, sino como algo que pueda trabajarse de una manera conjunta. Realmente cuando empezó a volver el auge de la inteligencia artificial, porque no es algo nuevo, yo mencionaba Prolog y Prolog es un sistema de programación pues ya bastante antiguo, pero era muy efectivo para realizar programación lógica y tal vez en un inicio crear sistemas expertos. Ahora las empresas buscan a los ingenieros prompter, a los expertos en ciberseguridad, a esas personas que naveguen sobre esos dos grandes ejes y que logren hacer esa adaptabilidad para dar un valor agregado a las empresas. Las empresas ya no necesitan a alguien que sepa manejar ChatGPT o que sepa manejar Claude, sino que necesitan a alguien que tenga resultados efectivos, que los resultados sean verificados, porque como lo platicamos, la inteligencia artificial no tiene un criterio propio. Como lo decía Julia, pues son modelos que tienen que seguir siendo entrenados y que van a seguir aprendiendo de una manera tal vez lenta, por decir algo, porque hay mucha información en el Internet y esa información muchas veces es falsa. Tomando esto en cuenta, pues cuando el profesional sepa utilizar la IA como herramienta de productividad, mas sin embargo usar su criterio profesional para poder dar mejores resultados y que además pueda manejar temas de ciberseguridad, créanme, es un campo que, al igual que la Big Data, se está abriendo y es el campo que va a puntear los trabajos para el futuro.
Juan Pedro, muchísimas gracias. De hecho, me viene a la mente el conjunto de nuevas habilidades que tuviéramos que desarrollar o fortalecer. Una de ellas, el pensamiento crítico, ¿no? No nada más es el conocimiento técnico de la inteligencia artificial, de la ingeniería de prompt, sino tener un pensamiento, un juicio para efecto de cuestionar y poder validar el conocimiento o los resultados que nos está aportando la inteligencia artificial. ¿Algo más que pudieran aportar?
Yo.
Ah, bueno, no sé tú. Dale, dale.
Voy a poner de
Adelante,
nuevo
Julia.
mis gracias. Bien, en la parte de la pregunta última que hiciste, ¿saben por qué los cibercriminales o ciberdelincuentes están siempre un paso adelante? Porque ellos están entendiendo. O sea, ¿por qué están usando le están sacando ventaja a la inteligencia artificial generativa? Porque ellos están entendiendo qué es un lenguaje o un modelo de lenguaje grande. Yo soy muy teórica, entonces ahorita de hecho me subí lo que veo en una clase. Y si por ahí hay un alumno que invité, ya tiene su punto extra. Ellos están entendiendo en los lenguajes y les están sacando el mayor provecho. Si por ahí no recuerdo quién comentó, los sesgos, las alucinaciones, porque a fin de cuentas ellos entienden que el mecanismo de aprender es en base ¿a qué? A estadística. Si tú agarras y le metes y lo entrenas con libros de tal periodo a tal periodo, ellos van a entender eso y te lo van a arrojar. Por ahí hay un chiste, ¿no? Si quieres preguntarle a una AI generativa cómo hago para que mi esposa ahorre dinero y le meten libros de los 50, pues claro que va a ser no le des dinero, ¿verdad? Entonces, es una forma de que entiendan cómo aprende. Entonces, de esa misma manera, es como los cibercriminales y delincuentes están aprendiendo. Lo principal en esto, y también para los que quieren ser del lado bueno, para ser del lado bueno y defenderse del lado malo, hay que pensar un momento como lado malo. ¿Cómo están ellos? Y es un ejercicio que le hago a mis alumnos. ¿Cómo le haces para sacar la información? ¿Cómo le haces ingeniería social para sacar la información y poder manejar este tipo de lenguaje a tu favor? Y es lo que ellos están haciendo. Entonces tienes que aprender ese otro lado a los que quieran. Dedicarse, sí es ser un mejor ingeniero en prompting, pero tienes que entender muy bien un modelo de lenguaje grande, que son las IA generativas que se están ocupando su API para mil cosas, para hacer videos, para detectar intrusos, patrones de log, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí rápido, a ver si me deja, tengo tiempo, ustedes me dicen. Modos, lo más clave es, si me dicen cuáles son las técnicas de prompt más efectivas. El Chain of Thought, búsquenlos en un screenshot. Ah, te estoy regalando esto: prompt de conocimientos integrados y Skeleton Thoughts. Es una manera de sacarle la información y hackear esa estadística que traen por detrás y poder llegar a tu resultado de mejor manera. Eso es lo que yo les recomendaría a todos. Y por ahí les dejo una frase, y eso más va para el educativo: ¿qué tan ilegal es usar una AI para hacer una tesis? ¿Y de qué va a depender? De cómo tú hackeaste o tú entendiste este lenguaje de LLM y cómo aplicaste técnicas. Y esas técnicas van a ser un derecho tuyo, o sea, un derecho de autor. Tú vas a ser el dueño de esa autoría y vas a decir, no, yo no la plagié. Con todo esto que aprendí, estos modelos, entender el modelo, yo pude tener esta información de que en un mes, de que pude haber tardado 2 años de investigación, ¿no? Entonces, ese es mi aporte del día de hoy en cuanto a la pregunta que le hiciste de cómo podemos ayudar o cómo podemos recomendar a la gente que se mete en este mundo de una manera legal. Vaya. Gracias.
Perfecto, Julia, muchísimas gracias. Adelante, Eduardo.
Bueno, yo quiero empezar a, no sé si sea motivador o no, empezar a, uno como joven siempre quiere pensar en el futuro, en mi futuro, hacia dónde estoy mirando. Y aquí hago la primera reflexión, no sé. Cuando todos abrimos los ojos por la mañana, ¿a cuál es el primer mundo que entramos nosotros? ¿Al digital o al real? Y esta pregunta va en qué. ¿Usted qué hace primero? ¿Abre la ventana y mira hacia afuera o desbloquea el celular? Esas son las dos tareas que uno tiene que mirar. Y ya con eso, entonces yo sé en dónde se va a empezar, dónde va a empezar a funcionar el mundo nuevo. Y entonces ahí debemos empezar a ver que ya el mundo digital es un mundo que está creciendo sin fronteras, nos está envolviendo a todos completamente. Y es un mundo donde más que espectadores debemos ser guardianes y creadores de este entorno que estamos viviendo ahora, porque es el entorno que van a vivir ustedes. Y de ustedes depende, o de las personas que están llegando ahora, depende que este entorno, que esta vida sea, pues obviamente cada día más segura y evolucione hacia mejor. Entonces, ahí lo que les digo a las personas que quieren trabajar en ciberseguridad, ¿ustedes quieren ser simplemente el borreguito que lo van llevando o usted quiere ser esa persona que va llevando todo el rebaño? En ciberseguridad es eso. Nosotros trabajamos para proteger el rebaño de los lobos que están afuera, más o menos metiéndole un poquito de apología a la cosa, metiéndole un poco de... Pero es eso, básicamente estamos en un mundo donde nosotros tenemos que ser parte del mundo, ser nosotros quien definamos, no que venga un ciberdelincuente y el trabajo de mucho tiempo me lo quite. Todo este tipo de cosas, lo que necesita es gente que esté, que tenga la disposición de verdad de ponerse la camiseta, de usar sus dedos y empezar realmente a hacer los prom, empezar a evangelizar, empezar a hacer desarrollos seguros, desde diseño, desarrollo seguro desde el mismo diseño. Ahí es donde empezamos nosotros este mundo y ustedes tienen, a diferencia de muchas otras generaciones, es la posibilidad que hay ahora de poder diseñar la vida futura que tenemos y en el mundo en el que yo quiero vivir lo puedo diseñar hoy. Y uno lo ve a veces como tan futurista, pero no, realmente está allá y la construcción es ahora. Y es como una frase de una serie que me encanta, el camino así es y es la forma en que nosotros tenemos que estar y es como tenemos que empezar a organizarnos y realmente... Ciberseguridad e inteligencia artificial no debería ser algo que yo pueda por defecto mirar si lo quiero hacer o no. Es algo que me toca hacerlo, porque es que mi trabajo en 10 años va a depender 100% de esto, ¿sí? Mi vida, mi supervivencia en el planeta va a depender de eso, de que yo sepa ser seguro en el ciberespacio y sepa manejar la inteligencia artificial. Esas son las claves para que yo pueda realmente pararme a este mundo. Este es el caminar y el hablar, el leer y escribir del tiempo moderno. Muchas gracias.
Perfecto, Eduardo. Entonces, en todas las iniciativas de transformación digital a nivel institucional, organizacional, tuviéramos que empezar a considerar la ciberseguridad desde el diseño de los sistemas de inteligencia artificial. No esperarnos hasta el final, como algunas generaciones nos tocó. La ciberseguridad la veíamos hasta el final, hoy desde el diseño. Sí, ¿alguna otra recomendación que tengas para los jóvenes o cómo visualizas tú el futuro de la inteligencia artificial en la ciberseguridad?
Definitivamente, yo creo y coincido mucho nuevamente con lo que han dicho antes, y Eduardo siempre me da la pauta para continuar en en esta línea de ideas. Las agendas de ciberseguridad y de inteligencia artificial, yo no sé por qué ya se siguen viendo como silos independientes. De hecho, ya debería haber ya una sola frase conceptualizada de lo que, a ver, está mal que yo lo diga en inglés, pero es lo que han conceptualizado, llamado como el AI Safety, el AI Cybersecurity, ya son agendas que van completamente intrínsecas, que están embedded una en la otra. Desde mi punto de vista, no podríamos empezar a estudiar o a desarrollar o a implementar inteligencia artificial sin conocimientos básicos de lo que son ciberseguridad, desde protecciones, lo que son las habilidades digitales básicas, que son ahora ya, lo mencionaba Eduardo, lo primero que haces es meterte a tu vida digital antes de empezar tu vida real. Y esas habilidades digitales del día a día, que son, si yo quisiera decirlo, vivimos en una vida real, pues no cruzas la calle sin ver, ¿no? O sea, no sales a la calle sin vestirte, no cruzas la calle sin voltear a ambos lados, no sales con el dinero acá, ¿no? Entonces, todos esos componentes de seguridad igual los tenemos que tener en la vida real y que son tan importantes como saber leer y escribir ahora ya, ¿no? Son tan básicos. Y entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, tener estas habilidades básicas de seguridad y de ciberseguridad, el entendimiento, van antes que la implementación y el desarrollo, lo que le llaman la seguridad por diseño, antes de la implementación y la utilización de todas estas herramientas, ¿no? Para mí es primordial, un poco por lo que yo ya les decía, quien no implemente seguridad, pues va a morir. Y esto no quiere decir que tengas, muchas veces cuando se habla de ciberseguridad, la gente se espanta, piensa que es algo muy complejo, y no, son, de acuerdo al nivel, es este espectro de grises desde blanco a negro que pasa por un abanico de grises increíble de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a lo que tú haces el día a día, pero de que los tienes que tener, los tienes que tener, ¿no? Desde no reproducir o reenviar una noticia sin haber visto la fuente o leerla, hasta temas mucho más críticos.
Perfecto, sí, muchísimas gracias, Juan Pedro. Para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, no sé si tengas alguna frase que te gustaría compartir en este momento.
Claro, el conocimiento es poder y no es frase mía, pero a lo largo de mi vida profesional he visto de que es totalmente cierto. Otra cuestión que les digo yo es que nosotros de ciberseguridad, pues actuamos y trabajamos desde las sombras para servir a la luz. Y es algo que se da mucho, ¿verdad? Porque muchas veces las personas no miran nuestro trabajo, dicen, ahí está el de ciberseguridad que solo monitorea y solo usa la herramienta, pero realmente sin el conocimiento que aportamos todos, pues no habría infraestructuras que funcionaran de una manera correcta.
Perfecto, Juan Pedro, sí, Julia, Eduardo, muchísimas gracias. Me gustaría que pudiéramos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien que nos pudiera apoyar?
Yo estoy viendo una pregunta
Sí.
y me gustaría contestarla. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Pueden brindarnos? Bueno, entiendo, ¿cuáles son las recomendaciones que pueden brindarnos para llevar a cabo de manera exitosa bueno, de un instituto educativo? Yo me enfocaría, bueno, para lo que es el tema, como siempre voy a proyectar, vengo preparada. No estamos solos, no estamos solos. Hay una iniciativa, me voy rápido, la más fácil, Gartner sacó su TRISM, cuatro pilares de gestión de la confianza, riesgo y seguridad de la AI para gestionar los riesgos. Tú vas a implementar un sistema de AI del que quieras, un AI, una nueva modalidad o una nueva extensión de tu firewall que trae una monada llamada del trace, lo que quieras. Hay cuatro cosas importantes y Gartner no los dice, porque quién sabe quién es Gartner, pues es un indica siempre da indicaciones, ¿no? Es una fuente confiable, sin meternos ahorita a modelos, a leyes, a legislaciones. Él, si hacen una búsqueda, pues va a haber toda una página dedicada a los cuatro pasos que tienes que seguir, que es la supervisión de los modelos. Tú eres responsable del modelo que vas a escoger y, como les dije hace rato, entender bien de qué tipo es el modelo. Lo explica GenAI, explica Gemini, explica DeepSeek en sus letritas negras, cómo está su modelo. Hay que entenderlo. La parte del desarrollo, si lo ocupas como una API, la seguridad de las aplicaciones va de la mano con este y la privacidad. Creo que esa sería una parte. Si tengo, dejo tiempo para que otros contesten. Cualquier
Perfecto.
cosa me buscan, pero hay muchas cosas. No estamos solos. Este año están sacando, desde abril, mayo, están sacando un chorro de marcos de referencia en temas de seguridad para la AI. Gracias.
Perfecto, Julia. Sí, me viene a la mente NIST, ¿no? El Instituto Nacional de Estándares y de la Tecnología,
Sí,
que
ellos
creó o
tienen
actualizó el framework de ciberseguridad a la
a
versión 2.0
2.0.
y sobre todo que ya generó un framework para gestión de los riesgos de la inteligencia artificial.
Sí, el RMF 1.0.
Es una certificación que acabo de obtener recientemente y hay que empezarla a
Wow.
difundir en las instituciones de nivel superior educativas. Tuviéramos que fomentar el conocimiento fundamental de todas estas teorías, de todos estos elementos de estándares internacionales. Muchísimas gracias, Julia. ¿Alguien más?
Bueno, yo quisiera
Dale,
también,
Eduardo.
no hay cosa más importante realmente. Uno, propósito, que es tal vez lo más importante que tenemos y es lo que nos diferencia a los seres humanos de la inteligencia artificial. Yo pienso que una de las mejores formas de empezar a estudiar, a abordar, es a través de la experiencia desafortunada de otros. Porque realmente venir nosotros aquí a hablar y decirles, no, oiga, tengan cuidado, es que puede que si usted abre un enlace malicioso le va a pasar algo malo. Eso es como cuando uno es pequeño y le dice a la mamá, no saque la cicla hasta ahora porque es peligroso y usted la saca y ¡pa! Pasa. Entonces, básicamente, no hay realmente mejor enseñanza, pues obviamente lo digo desde la experiencia de varias atenciones a incidentes, que poder ver en la cara de una persona que por un malware lo ha perdido todo. O sea, que tiene toda su empresa, su futuro, tiene todo lo que ha construido. Y tiene un letrero rojo gigante que le dice consigne tanto dinero en Bitcoin o le borro toda la información 2 días antes de presentar impuestos. Ese tipo de experiencias nos lleva a ese momento de que podamos entender que, ¿qué hubiese? Cuando le dice, venga, pero ustedes, me ha pasado en algunos casos donde le dicen, pero venga, y esta segmentación, no, es que yo iba a segmentar, es que yo iba a hacer un estudio en ciberseguridad y una auditoría, todo ese. Ahí sí como me gustaría poder tener el DeLorean, viajar en el tiempo, 6 meses atrás, una semana atrás, cuando me dijeron, segmente su red, modifique esa contraseña. La contraseña es como el cepillo de dientes, no se presta, ¿sí? Entonces, uno, todo ese tipo de cosas, cuando uno ve eso, ve la cara de pronto de una persona que ha sufrido en carne propia los efectos devastadores de un ciberataque. Eso yo creo que es la mejor enseñanza y eso podría ser como un tema de lecciones aprendidas que realmente nos lleva a nosotros a comprender, reflexionar, empatizar, todo sobre la importancia actual y futura de la ciberseguridad.
Eduardo, muchas gracias. Sí, entonces no es solo el conocimiento explícito, sino también el tácito, el que se puede transferir de persona a persona a través de la mentoría, lo que sucedió, este aspecto humano que no puede ser plasmado en letras a través de procedimientos, procesos e indicadores. Eduardo, muchísimas gracias. ¿Alguna aportación? Sí, Juan Pedro.
Bueno, desde el componente de política pública y normativa, seguimos en el diálogo. Hay unas regiones mucho más avanzadas que otras y tienen además distintos approaches, ¿no? Además, el componente geopolítico en este momento es complejo por esta carrera del desarrollo de la inteligencia artificial entre dos regiones, donde regiones como la de América Latina han quedado sin voz. Entonces, tal cual. Nos queda, yo siempre he pensado que confiamos mucho en el gobierno debería poner esto, el gobierno no debería, pero no, estamos como en el Wild West. O tomamos las riendas de nuestra seguridad, o literalmente esto no va a llegar, y más, y sobre todo para la población en América Latina, donde pues, los marcos normativos pueden ser, o puede haber muchas leyes, pero no hay enforcement, ¿no? No hay seguimiento. Entonces, nos toca a cada uno ponernos las pilas y cuidar por pues, sálvese quien pueda.
Perfecto. Juan Pedro, pues mira, me gustaría que nos apoyaras para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas también.
Claro, con todo gusto. Lo que le recomendaría a todos los jóvenes, a personas que están aquí dentro del foro, es que se eduquen, que se actualicen. Los ciberdelincuentes son grupos grandes. Las personas que trabajamos en ciberseguridad somos grupos pequeños. La educación abarca de toda índole, desde que vamos a un restaurante y hacemos el escaneo de un QR y confiamos que en ese QR nos va a salir el menú. Mas sin embargo, los ciberdelincuentes van un paso siempre adelante. Entonces, la educación, la formación es algo imprescindible, no importando a quién usa o no la tecnología. Ahora vemos niños pequeñitos que usan tablet, los dejamos expuestos a las redes sociales, a ataques de ingeniería social, al famoso catfish. Y es importante que por lo menos los padres conozcan herramientas de control parental para poder evitar cuestiones con los menores. También la tecnología abarca a todo el mundo, así que hay que protegerse, hay que educarse, hay que asistir a estos foros que son tan interesantes y con tan excelentes profesionales como los que están ahora compartiendo con mi persona para poder replicar lo que ustedes hoy aprendieron. También es muy, muy importante saber de que existen redes como Cudi que les pueden ayudar, les pueden apoyar y por sobre todo que tienen la experiencia y esos contactos de poder convocar expertos para estas actividades. Así que de parte de la Universidad del Valle de Guatemala, de parte de CIGIAP, les agradezco muchísimo la invitación y quedo siempre atento y a la orden para cualquier apoyo.
Muchísimas gracias, Juan Pedro. Marta, ¿algún otro comentario para cerrar la sesión?
Claro que sí, antes de cerrar la sesión, me gustaría saber si pueden habilitar sus videos, abrir sus cámaras para poder tomar la foto del recuerdo. Y bueno, comentarles que se estarán comentando, se estarán compartiendo estos temas en el siguiente Congreso de CUDI, CiberTIC, a realizarse del 19 al 22 de mayo en la ciudad de Guadalajara. Nos estarán acompañando muchos de nuestros expertos que estuvieron hoy en el panel y de hecho, pues esta actividad se realiza en el marco de recordarles también que tenemos las jornadas de ciberseguridad en donde ustedes pueden participar, se hacen talleres. La siguiente está de manera presencial con el apoyo de la Universidad del Carmen. Así que, pues bueno, nada más eso. Permítanme tomar la... Estoy dando tiempo, ¿eh? Estoy aquí de taravilla para dar tiempo a que habiliten sus cámaras y me estoy aventando mis comerciales. Listo, seguimos esperando, las están abriendo. Qué gusto, Gabriel, qué gusto ver caras. Es más fácil identificar a las personas que los textos. Gracias por acompañarnos. Bien, tomo una, dos, tres. Permítanme tantito, afortunadamente logramos armar dos pantallas con los asistentes. Va la segunda, una, dos, tres. Muchísimas gracias, linda tarde y espero verlos en la ciudad de Guadalajara del 19 al 22 de mayo. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan buena tarde.
Vamos, muchas
Buenas
gracias.
tardes.
Feliz tarde y noche para todos.
Thank you.